las historias que te impactan, el emprendimiento que puede cambiar tu vida en Mujeres Virtuosas, presentado por Coquetas Boutiques a través de Noticias Generación News, la primera 1220 y Cadena América TV.
Saludos amigos y bienvenidos nuevamente aquí como todos los jueves a la 1 de la tarde a una edición más de Mujeres Virtuosas, ¿verdad? En donde traemos siempre invitadas que son todas que sacan sus coquetas a pasear, pero que vienen aquí con una historia bien poderosa y bien potente. Y este programa está de ustedes gracias a Coquetas Boutique, porque para lucir bellas no hay que gastar una fortuna. Así es que quiero aquí darle la bienvenida aquí a esta chica hermosa, Brenda Rosado. Saludos, Brenda, que estás con nosotros hoy aquí.
Les saludo, saludos a todos que están viéndonos y en la radio también. Saludos, Cristina, gracias por tenerme aquí esta tarde.
Claro que sí. Amigos, Brenda tiene una gran historia y yo quiero que en este momento ustedes le den compartir, le den share, le den like a esto, porque créanme que no se van a arrepentir. La historia de hoy tiene muchas enseñanzas. Todas, la verdad es que siempre aprendemos muchísimas cosas chulas y chéveres, pero en el caso de la de hoy, es una historia en donde yo sé que usted va a poder aprender muchas más. Y si usted es madre o es padre, más todavía, porque va a poder dar un ejemplo, ¿verdad?, para toda esa gente. Bueno, Brenda, vamos a empezar. Yo quiero que tú me cuentes, ¿tú eres puertorriqueña?
Sí, yo soy puertorriqueña del pueblo de Carolina.
De Carolina.
Familia de Carolina.
Perfecto. Yo, hasta donde dice, pues yo hice mi research sobre ti. Yo sé que tú eras una buena estudiante, deportista. Uh-huh. Cuéntame un poquito de eso.
Sí, yo toda mi vida de pequeña me dediqué al deporte. Yo estudié en un colegio privado. Y desde pequeña le digo todo, me dediqué al deporte, me llevó a la universidad, jugué superior, o sea que tuve una carrera completa por el deporte.
O sea que, y estuviste becada, ¿no? En la universidad.
Sí, estuve una beca full.
O sea que, amigo, y eso hay que comentarlo, bien importante, porque muchos, ¿verdad? Muchos jóvenes piensan que las becas a lo mejor es nada más por notas, pero es que también, además de las notas, es bueno también el deporte, fomentar el deporte. Eres una mujer fabulosa, tengo que decirte. Un cuerpazo espectacular, una mujer alta, bella, y yo creo que representas a la mujer puertorriqueña.
Gracias.
No es como yo, que yo soy así bien blanquita, diferente, aunque también hay puertorriqueños son bien blancos, miren,
pero
mira
tú eres bella,
pero
también.
Yo, gracias. Pero yo quiero, y hago hincapié en eso, porque tu historia tiene mucho que ver con eso. Cuéntame un poquito, tú viviste con tu mamá y tu papá, ¿correcto?
Sí, obviamente pues viví con mis padres, un matrimonio espectacular, mucho amor, ellos siempre me apoyaban en cada proyecto, en cada cosa que yo me antojaba, a mí y a mi hermano me apoyaban, siempre estaban ahí conmigo.
O sea, que ellos eran los que te carreteaban.
Oh sí, a mí y a las amistades mías y de mi hermano, para donde sea.
O sea, que ellos eran como la guagua escolar de todo, todos tus amigos.
De todo, sí, la guagua siempre, o sea, que para aquel tiempo no había, o sea, eso de estar con los seatbelts y todo, la guagua llena hasta en la parte de atrás del hatchback, carreteándonos para los juegos. A veces íbamos en un fin de semana a diferentes torneos, y te digo, fácil, como 8 personas o más en la guagua. En la guagua siempre. Ellos nos carreteaban, como dice, de cancha en cancha todo el tiempo. Cualquier cosa que yo hiciera, ya sea deporte, obviamente tuve también mis cosas de modelaje, para todo, ellos estaban ahí conmigo.
Sí, porque tienes estatura para modelaje también.
So, gracias. Pues siempre estaban ahí, a veces yo como que tienes que ir a todo, pero hoy en día yo realmente les agradezco por todo el apoyo y por siempre estar ahí.
O sea, que podemos decir que sí, que tuviste entonces una infancia feliz.
Yes.
Unos padres que te apoyaban. Uh-huh. Eso no lo vemos en todos los hogares. Económicamente estables.
Sí.
Ok. ¿Y qué pasa con el tiempo? Tú vivías, ¿verdad? Más o menos somos contemporáneas, así que podría decir que yo recuerdo yo en mi infancia también, yo era correr bicicleta en la urbanización con las amigas, sí. Porque no había eso de los celulares en esa época. Ni nada
no,
de eso.
Antes no. No era lo que están viviendo mis hijos, porque soy madre. Ahora que todo es tecnología, todo es electrónico. Cuando nosotros éramos pequeños, cuando era pequeña, eso era desde que por la mañana tú te levantabas, desayunaste y arrancaste para la calle a correr bicicleta, jugar con los vecinos. La infancia, yo digo que es la mejor que...
La de una buena infancia en esa época.
Esa época.
¿Y tenías muchos amigos en la organización?
Sí, wow, éramos en la calle. Yo creo que toda la calle en cada casa sí, éramos, había niños, o sea, 8, 9. Yo creo que los más grandes tenían como 14, 15, obviamente a pesar de los años, pero sí, éramos un grupito grande.
Mencionaste que tienes un hermano. Sí. ¿Y tu hermano eran cercanos para esa época?
Oh, sí. Mi hermano es un año mayor que yo. Desde pequeña, desde que tengo conocimiento, yo soy bien, bien apegada a mi hermano. Y para donde quiera que yo iba, ahí me montaba yo con él. Que si él está escuchando, me está viendo, es como que... para todo, con sus amistades, para todo, yo estaba con mi hermano. Inclusive los juguetes, porque cuando uno es chiquito, siempre que sí... La Barbie, Cabbage Patch, todo eso, pero siempre estaba con los juguetes de él y jugando con cosas de nene, como dicen por ahí.
Bueno, parte de... Entonces, tenía vecinos y yo sé que hubo una historia con unos vecinos en particular.
Sí, nosotros...
Cuéntanos un poquito de detalles sobre esa historia.
Pues fíjate, donde yo vivía, como te estaba diciendo, pues la calle, nosotros éramos un grupo grande y nosotros siempre salíamos a jugar todo el día. Pero... lamentablemente pues yo tenía una vecina la cual obviamente no era la niña, la mamá realmente. Ella, cuando ella veía que ella trataba de jugar conmigo o hacía acercamiento, pues la mamá no la dejaba.
¿Y por qué?
Ella pues le decía, porque obviamente todo esto, yo no sé si la gente, ¿verdad? Que no es de Puerto Rico, las casas duples que a veces todo se escucha bien pegadito.
Sí, las casas duples son esas casas que comparten pared con pared.
Exacto.
Son individuales, pero están comparten pared con pared.
Exacto. Pues cuando, por aquella razón, pues obviamente ella y yo nos juntábamos, la mamá le decía que no. Que no jugara conmigo, que yo era una nena fea. Que le decía a ella, no te juntes con esa mona. Y suena...
¿Cómo es?
Suena cruel, pero es cierto. Ella le decía a ella que no la quería conmigo.
Que yo le decía así, no juegues con esa mona.
Sí. Wow. No te quiero con esa negrita, no juegues con ella. Y pues, ella pues le decía que subiera y ella subía. Cuando estábamos todos, por ejemplo, porque siempre... obviamente no todo el tiempo yo estaba en la casa, ¿no? Entonces, cuando estábamos en el grupo, que estaba en el grupo, si yo llegaba, mi hermano y yo llegábamos y estábamos presentes, pues ella la llamaba y subía. Y realmente esto pasó pues por varios años, porque yo vivía ahí por varios años.
O sea que desde pequeña tú sufrías de discrimen con esa vecina en particular.
Sí. Con esa, porque te digo, todos los demás, yo no tenía problemas con nadie, y yo nunca experimenté fuera de ese entorno, ¿verdad? De mi casa, ese ¿verdad? Ese racismo, esa diferencia de piel, ¿tú me entiendes? O sea, obviamente yo jugué voleibol en lugares que realmente jamás tuve ese problema. Como te dije, de chiquita, diferentes cosas y nunca. Bueno,
hay que recalcar que, Berry, para los amigos que no son de Puerto Rico, o sea, uh-huh. En Puerto Rico tenemos una mezcla
sí.
De tantas áreas que uno puede, yo siempre pongo el ejemplo, o sea, uno puede ser, yo puedo ser bien blanca, pero puedo tener un papá, una mamá, un tío, un primo que es prieto, o sea, eso es bien común en Puerto sí. Rico, por la mezcla de otros países que por el cabo de los años, y los uh-huh. indios taínos y todo eso, ¿verdad? Sin mami atrás.
Sí, de hecho, en mi casa, mi mamá, idéntica a mí, o sea, una mujer prieta idéntica a mí, alta. Mi papá es claro. Mi papá, yo creo que es como tú. Lo que pasa es que en Puerto Rico tú sabes
yo soy
que...
Bien blanquita.
Tú sabes que obviamente el sol y toda la cosa, pero mi papá es de piel blanca. O sea, al punto de que cuando yo a veces andaba sola con mi papá, que me pasó muchas veces cuando era pequeña, la gente me decía, ¿ese es tu papá?
Como que lo cuestionaban.
Sí. Y yo, sí, pero ¿tu papá o tu padrastro? Y yo, no, mi papá biológico. Mi mamá es como yo, pero sí, o sea, mi familia es una gama de colores espectacular. Yo tengo más hermanos de parte de padre, y si tú nos pones a los 6, bueno, éramos 6, si nos pones a todos juntos, todos tenemos una gama de colores y somos de diferentes.
Eso es lo lindo del puertorriqueño, sí. Eso es lo lindo de los puertorriqueños. Ahora, qué fuerte que tú, ¿qué edad, más o menos qué edad tú tenías cuando tú empiezas a darte cuenta eso de la vecina que te llama mona?
Como 8 años, 7, 8 años.
¿Una niña?
Uh-huh.
prácticamente. Sí. ¿Tú, cuál era tu reacción ante eso? ¿Tú le peleabas? ¿Tú llorabas? ¿Tú?
Pues fíjate, no, yo lo escuchaba, me dolía, obviamente, pero yo no lo demostraba al momento, ¿sabes? Obviamente cuando yo sabía, yo subía a mi casa, pues ahí era que las lágrimas bajaban. Obviamente yo le conté a mi mamá, of course, o sea, yo le dije a mi mamá, mira, esto es lo que está pasando. Y ella una vez la escuchó y obviamente pues mi mamá salió en defensa, pero a raíz de eso, cuando mi mamá sale en defensa, pues ella entonces no lo hacía tanto, pero entonces lo hacía cuando no estaba ya presente, obviamente. O sea, cuando ella estaba sola, porque yo no sé. Tú sabes que antes, cuando nosotros éramos pequeños, 8, 9 años, si nosotros estábamos libres de la escuela, pues nos quedábamos en nuestras casas, no le abras a nadie, cierra con pestillo, no cojas el teléfono, pero que nos quedábamos solo en casa. So, pero pasaba bastante.
Pasaba bastante. ¿Tu hermano y tu papá sabían de eso?
Pues fíjate, todos en la familia lo supimos en algún momento, obviamente, pues porque yo le conté a mi mamá. Pero como te digo, es algo que nunca en mi casa como que sí se le dio importancia, porque obviamente mis papás son de las personas que me apoyan y es que si el cielo es el límite, tú puedes, no le hagas caso a eso, tú eres valiosa. O sea, ellos obviamente me decían, mira, no le hagas caso a esa persona. O sea, lamentablemente las personas que se refieren o hacen esas cosas son personas que realmente son infelices, sí, tienen sus cosas. O sea, y yo pues obviamente pues no le hacía caso, yo pues ni modo. Pero seguía jugando.
¿Lloraste mucho?
Oh, sí. Lloré mucho.
¿Te sentías inferior a tus amistades?
Sí. Me sentía, obviamente, en la calle, pues no. Yo no, nunca cuando salía, obviamente uno va creciendo. Uno va creciendo adolescente. Y yo no dejaba ver cómo yo me sentía, pero sí yo realmente nunca, nunca, que fue una cosa que... como te dije, le estaba contando, ¿verdad?, a Nina los otros días. Yo nunca me he considerado antes, o sea, una persona bonita. Nunca. Siempre tuve mis inseguridades. Yo siempre creciendo decía como que, espérate, pendiente como que mi color de tez, o sea, mi color de piel, a nadie le va a gustar, mi pelo, no voy a tener novio, o sea, todas esas cosas que uno como que le pone en la mente, me van a aceptar, no me van a aceptar, todas esas dudas, claro que sí, todo el tiempo, y a lo mejor cuando la gente me veía, no percibía eso, porque yo decía, yo no, sabes, yo no voy a demostrar eso, o sea, al punto de que una vez, o sea, yo siempre he sido la más alta en todo, desde pequeña, siempre he sido la más alta en donde quiera, en el salón, en el voleibol y todo, y yo me acuerdo que una amiga me dijo, ¿por qué tú andas y por qué caminas con los hombros hacia el frente, con los hombros caídos? Y fue algo que realmente yo no, ni me daba cuenta que yo caminaba así. Y ella me dice, tú eres una mujer alta, tú eres una mujer hermosa, una niña, porque para aquel tiempo estábamos en high school, tú caminas con la frente en alto, echa los hombros para atrás, cabeza arriba, y no importa qué, usted hacia adelante. Y eso nunca, nunca se me olvidó. Y desde esa vez, mira, como dicen, la negra para, porque siempre ando, mira.
Señores, pero miren qué detalle, dos cosas aquí bien importantes. Cómo una palabra puede destruir o una palabra puede alentar a una persona. Uh-huh. Una persona te decía que tú eras fea, que tú eras una mona, eso te destruyó completamente. Uh-huh. Por otro lado, una persona te dice, es la mona para, hombros atrás, cabeza arriba y para adelante. Uh-huh. El poder de la palabra es grande.
Sí.
¿Qué pasa? Tú, después de ahí con el tiempo, tú te mudaste. Uh-huh. ¿Esa inseguridad siguió contigo ahí paró?
Oh, no. O sea, obviamente la inseguridad nunca, nunca se fue. O sea, obviamente pues crecí. Con el voleibol pues llegué a la universidad. Y con todo y eso, pues sí, la inseguridad estaba de que soy fea, mi color de piel, nadie más el caso. Todo eso siguió a lo largo. Entonces, llegó a jugar superior, voleibol superior, y pues jugué voleibol superior sobre 6 años. Y entonces me topo con una persona que realmente todo lo que yo pensé que no era posible, esa persona empezó a dármelo.
Muy importante para la gente que no sabe lo que es voleibol superior, es ya profesional.
Sí,
te pagaban voleibol, por jugar.
Exacto, voleibol profesional en Puerto Rico me pagaban por jugar, correcto. Okay.
¿Conoces a esta persona? Y cuéntame esa historia de esa persona.
Bueno, pues...
¿Cómo fue el principio con esa persona donde
pues,
la conocí?
Yo conozco a esta persona pues porque a través de otra compañera del voleibol, nosotros pues salimos, como dice, después de nosotros jugar y todo eso, siempre nosotros salimos a disfrutar, ¿verdad? A comer y todo eso.
Nos llevamos al jangueo.
Exacto, nos llevamos al jangueo. Nos llevamos al jangueo. So, entonces, ella tenía un amigo en común que era amigo de esta persona. Y pues yo lo conozco esa noche a través, ¿verdad? Pero yo siempre he sido la persona, y no sé si es que lo he hecho inconscientemente por las inseguridades que las personas se me acercaban y yo no hacía caso. O sea, yo como que, whatever. You know.
Sí, como que tú decías, este no se va a fijar en mí, este no, yo no.
Ajá, yo nunca, de primera instancia. Y pues consiguió mi teléfono. Ustedes saben que las personas cuando quieren algo, pues consiguió mi teléfono. Exacto. Y nada, empezamos a llamarlo, él empezó a llamarme, empezamos a hablar y todo eso. Y llegó el momento en que fue, ¿verdad? Nos encontramos para salir. Y esa noche... ¿Dónde te pongo? Bueno, yo creo que nunca me habían tratado de la manera, por lo menos de parte de un varón, obviamente, esa noche.
O sea, podemos decir que de momento fue como un príncipe azul que tuviste y exacto, dices, wow, ¿qué pasó aquí?
Exacto, eso fue como que, oh my God, me siento como Cinderella. Es como que, wow, inclusive esa misma noche nosotros vivíamos en lados opuestos. Él me acompañó hasta mi casa, ¿sabes? Él en su carro me acompañó hasta mi casa, me dejó bien todo y se fue para su casa. Que yo me quedé, eso me dejó como que, wow.
Un caballero.
Exacto, wow. Y pues obviamente empezamos a coger las cosas serio, empezamos a llamarnos más, empezamos a salir más. Y entonces da la oportunidad que él me viene a buscar a mi casa. Yo lamentablemente... dejé el voleibol y hice un stop por esta persona. Porque obviamente las cosas pues se tornaron serias entre nosotros. La primera vez que entonces él va a casa, que mi mamá lo conoce. Obviamente al momento no me dice nada, pero yo conozco a mi mamá y todo el que conoce a mi mamá sabe que la cara de mi mamá, ella no era una persona de decir mucho.
Con la cara hablaba solo.
Y con la cara lo dice todo. Yo a veces pues soy igual. So, entonces, cuando regreso, obviamente salimos, whatever, regreso, porque para ese tiempo todavía yo vivía en mi casa, ella me dice, no me gusta ese muchacho. Y obviamente yo, rebelde al fin, porque no es que, ¿verdad?
¿Qué edad tú tenías en ese momento aproximado?
Ay, yo creo que ya, yo había salido ya de la universidad, como en los 20, por ahí más o menos.
Ok. Pero ya tú te creías que te las sabías todas y que eso que dice tu mamá es exageraciones.
Exacto.
Porque es lo que suele pasar.
Exacto. Estaba en los 20 y pico, o sea, acabando de salir de la universidad. Y yo como que, mami, en serio. Y mi mamá y yo somos unas personas que teníamos el mismo carácter, un carácter bien fuerte, y nosotras chocábamos mucho. Eso era como que ella me dijo eso, y es cuando tú le dices a un niño, no hagas esto, no te trepes ahí que te vas a caer, y se trepa como quiera.
Al contrario, darte la gasolina para que lo
haga. Exacto. So, pues, ¿qué hice? Pues me metí de lleno con él.
¿Y dejaste el voleibol?
Sí. Porque yo dije, yo pues obviamente quiero hacer una vida con él, quiero, ¿verdad?, tomar las cosas en serio. Y dejé el voleibol.
¿Cuánto tiempo después que tú lo conoces, o sea, de que lo conoces, que ya tú ves que hay un interés de parte de él, se van a serio con él? O sea, ¿cuánto tiempo pasó ahí?
Pues fíjate, yo creo que meses, en realidad. Pero entonces la cosa se va seria. Pero entonces yo empiezo a notar, porque ya que cuando ya estamos serios, que ya estamos de novio, pues yo entonces empiezo como que a notar un cambio en él. Obviamente pues empiezan las peleas constantes. Empieza a decirme que no. una persona se tornó bien posesivo, al punto de que lamentablemente para ese tiempo yo me alejé de todas mis amistades y hasta de mi familia.
Porque ya tú no vivías en tu casa.
Yo vivía en mi casa, pero entonces, como quien dice, me iba a los weekends para la casa de él, me quedaba con él. Y entonces, pero todavía estaba en mi casa full. Y con todo y eso, amistades, o sea, yo tenía una amiga que éramos super close. Y ¿verdad? Amistades del voleibol, todo, o sea, me alejó totalmente de todo el mundo. Y realmente, pues, nada, empezó la situación de que empecé a ver cómo era que me empezaba a insultar, cómo empezaban los gritos, cómo empezaba...
¿Qué te decían los insultos? ¿Qué tipo de insultos?
Bueno, es que las palabras no las puedo decir al aire.
Sinónimo, vamos a más o menos.
Las palabras no las puedo decir al aire, pero obviamente que yo no sabía hacer las cosas, tú no sirves para nada. Buscaba cualquier excusa, ¿sabes? Para irse. Por ejemplo, estamos en la casa, porque obviamente llegó un momento que sí me fui en serio y me fui a vivir con él. Entonces, cualquier cosa, Cristina, por el simple hecho de que, por ejemplo, yo hice comida, cociné todo, obviamente, tú como mujer sabes, hay a veces que, mira, uno cocina, deja los trastes, y mira, uno come, lo que sea, descansa, y después me pongo a fregar, o sea, una cosa a la vez, algo uh-huh. sencillo que yo encuentro que, pero, ¿y el reguero que tienes aquí? O sea, no has fregado, ponte a hacer esto. Y yo, pero espera, y yo, dame un break, yo lo hago ahora. Y ahí, mira, encendía de un maniguetazo, como dicen. Y empezaban los gritos, y empezaban los insultos.
Yo imagino que tú, habiendo vivido desde pequeña, ¿verdad? A pesar de tener una infancia, porque mira cómo es la cosa. A pesar de tener una infancia feliz, donde tus papás pues prácticamente te daban el tiempo, uh-huh. ¿verdad? Y te apoyaban. De momento te pasa lo de la vecina, uh-huh. una palabra te destruye la autoestima. Luego, a pesar de que otra persona te dio una palabra de aliento y te dijo, no, tú con hombros atrás siempre y derecha y con frente en alto, eso te ayuda un poco, pero como de momento te enamoras, uh-huh. vas a vivir con él, todo un príncipe azul, y de momento se convierte en un infierno, podríamos decir, ¿no?
Uh-huh. Tenía sus momentos, obviamente, de que hacíamos cosas y yo como que, wow, o sea, volvió otra vez ese momento de a lo mejor de llanto, de frustración, de que, oh my God, cambiaba. Pero no, ¿sabes? Siempre terminaba en lo mismo. No pasaba un día que nosotros no podíamos tener y pasarla bien y felices, que siempre había algo que lo molestaba. Entonces siempre lo hacía ver de que era culpa mía.
O sea, que para colmo te jugaba psicológicamente.
Oh, sí. Y obviamente cualquier situación, pues, por ejemplo, él era de los que, pues, voy a salir con mis amigos, voy a salir con mis amistades. Me decía, no, yo no te prohíbo a ti nunca nada. Cuando él decía, porque voy a salir con amistades, porque nosotros siempre salíamos juntos, pero cuando él decidía salir solo, pues yo, está bien, yo pues lo dejaba, me quedaba en la casa. Cuando yo decía, pues voy a salir con mis amistades, él siempre buscaba una excusa. Él siempre buscaba algo. Y esa psicología siempre la jugaba conmigo y yo terminaba sintiéndome mal, porque obviamente me formaba la pelea, y yo siempre terminaba sintiéndome mal y quedándome en mi casa y no saliendo. Y dejaba, como dicen por ahí en Puerto Rico, a todo el mundo arrollado.
Es el juego psicológico. Uh-huh. Él sabía los uh-huh. botones que él tenía que apretarte uh-huh. para que tú misma tomaras la decisión de que ya no quiero salir.
Uh-huh. Y yo hasta me sentía mal. Yo hasta me sentía mal de que, wow, ya, lo hacía constante.
Uf, qué fuerte eso. ¿Qué tú, mientras esto sucedía, tú le contabas? Primero, ¿él te llegó a levantar la mano en alguna ocasión?
Sí.
¿Y te llegó a dar en alguna ocasión?
Sí.
¿Y qué tú hacías ahí?
Nada. No hacía nada porque yo tenía miedo. Yo decía, ok, me levantó la mano, o sea, ¿qué puede hacer el capaz. O sea, obviamente yo nunca había experimentado eso. Y, sorry, yo nunca había experimentado eso. So, esta persona que supuestamente dice amarme, pues entonces, ¿cómo me puede tratar de esa manera? ¿Entiendes? O sea, que todas esas inseguridades, todas esas frustraciones, o sea, fueron peores, inclusive, o sea, sí, o sea, y de hecho la misma mamá de él, o sea, porque él compró, ¿verdad? El papá compró una casa para nosotros, y inclusive a veces cuando sucedían las situaciones, pues la mamá pues hablaba conmigo, y ella siempre, él es una persona difícil, si tú puedes. O sea, la misma mamá me aconsejaba de cómo era él y yo...
Estaba ciega.
Ya. Yeah.
Porque pensabas que era la única persona que se iba a fijar en ti.
Uh-huh.
Tú hoy en día tú eres madre.
Yes.
¿Cómo? O sea, porque obviamente después de haber vivido lo que viviste,
uh-huh,
y volvemos, una infancia bien, tranquila, dentro de todo, a pesar de lo de la vecina, pero en tu hogar, en el núcleo familiar... Un hermano que te quería y estaba contigo, uh-huh, unos padres dedicados a ti y a tu hermano, sí, económicamente, a lo mejor no eran millonarios, pero estaban bien económicamente.
Sí, nosotros nunca nos faltó nada, que yo, ¿sabes? Siempre lo que mi hermano y yo queríamos, ahí lo teníamos.
Ahí estaba.
Uh-huh.
Que eso es una bendición, ¿verdad? Uh-huh. Y tú hoy siendo madre y tienes una niña,
sí,
correcto, tienes una niña y un niño.
Sí, tengo un niño de 12 años, una nena de 6 años y pues, soy casada, como dije anteriormente, pues tengo mis hijastros que ya son grandes de 20 y 18. Pero los míos, sí, la nena es la más chiquita y tiene 6 años.
¿Y tus hijos saben la historia?
No.
Okay. Vamos a continuar. Pasa todo esto y tú en algún momento durante todo este proceso, yo sé que dijiste que tenías una relación con tu mamá, ¿verdad? Difícil porque las dos, uh-huh, tenían un carácter fuerte, pero, uh-huh, en algún momento te sentaste con tu mamá o tu papá o con tu hermano. Y les contaste, esto me está pasando, ¿qué hago?
Nunca, yo nunca le conté a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, pero mi mamá sabía.
Que las mamás tienen un sexto sentido.
Mi mamá sabía que yo no era feliz, que pasaba algo en la relación, porque obviamente yo al punto, como yo te dije, que él me separó completamente de amistades y mi papá, pero entonces yo buscaba una excusa todas las semanas para yo poder ir a verlo. So, donde yo vivía, pues llueve todos los días. Llovía, ¿sabes? En Puerto Rico. Y la excusa mía era que cada vez que yo iba a lavar ropa, yo iba a ir a la casa de mis papás porque ellos tenían una secadora. Pero realmente no era por lavar ropa, era porque yo quería ver a mis papás y pasar el día con mis papás. Y ella siempre me decía, tú estás bien, no te veo feliz. Y yo, no, sí, mami. ¿Sabe? Obviamente, uno como hija, porque yo no quería dejarle saber a ella lo que yo estaba pasando. O sea, no me atrevía, porque créeme que mi mamá era las personas que ella se enteraba de todo lo que él hacía. Había un problema serio.
O sea, que tú callaste durante todo ese tiempo, tú callaste,
uh-huh,
lo que estabas viviendo.
Uh-huh.
¿A ninguna amiga le contaste tampoco?
Pues fíjate, mi comadre, que ella es la madrina de mi hijo, nosotros trabajamos juntas, ella sí sabía, pero obviamente volvemos a lo mismo. Uno como mujer que a veces cuando uno se enamora, uno es ciego. Y yo siempre pensaba, no, ¿sabes? Él va a cambiar. Esto es pasajero. O fíjate que es culpa, o sea, la persona que hace ese maltrato psicológico y emocional brega de una manera que tú te crees lo que esa persona está diciendo y tú automáticamente ese switch de que no, o sea, él va a cambiar. Esto, no, es que yo pasó esto, yo lo molesté. O sea, yo me sentí a veces que era con culpa, ¿entiendes?
Sí, que tú te creíste la película, que él quería que tú te creyeras.
Uh-huh. Uh-huh. Y frente a las personas, wow, o sea, y en las fotos y frente a todo el mundo, éramos la pareja perfecta y nos veíamos bellos. Pero
no era así.
No.
Él te pegaba, uh-huh. te criticaba, uh-huh. te decía todo lo malo que hacías, porque para él todo estaba malo. Uh-huh. En cuanto a su vida sexual, ¿había también violencia? ¿Te obligaba o...?
Sí. Esto, ¿verdad? Sí. Obviamente, en situaciones, pues, cuando él salía solo, que pues llegaba tomado, llegaba a 2, 3, 4, 5 de la mañana, me despertaba. Y yo, pues, obviamente...
¿Y tú le decías que no? Uh-huh.
Pero a él no le importaba.
Señores, y a todas las mujeres que nos están escuchando y que nos están viendo, aunque usted tenga una pareja, aunque usted esté inclusive hasta casada, cuando usted dice no es no, punto. Un no es un no. No siempre se puede cuando ellos quieren y como ellos quieren. Nosotras tenemos que también ponernos en pie. Y no es fácil. Uh-huh. No es fácil en la situación. Es un tema difícil. Por aquí Rosa Mojica nos está comentando y dice, es un tema fuerte. Sabemos cuántas mujeres hay encerradas con su maltratador y viven bajo amenaza constante. Dice, Brenda, te admiro por salir de ese problema.
Gracias.
Rosa nos dice que saliendo de ese problema, por acá Glisette Caballero nos comenta y dice, valiente al compartirlo. Dios siga sanando a esta hermosa mujer.
Gracias, amén.
Brenda, después de todo esto, tú, ¿cómo tú sales adelante? ¿Cómo tú sales de la casa del maltratante? ¿Y cómo sales de todo este ciclo de abuso psicológico, abuso físico? Uh-huh. ¿Cómo sales de todo eso?
Pues fíjate, ya llega un momento que realmente yo ya no lo amaba, obviamente. Y yo pues estaba ahí por la simple y sencilla razón que yo decía, y que yo, si yo lo dejo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Porque si yo tengo la, ¿sabes? Tenía a mis papás, pero es como que, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Y esa misma psicología que él usaba, ese mismo maltrato, esa es como que te sigue, o sea, es como que tú misma te crees que tú no eres capaz de hacer las cosas. Y yo decía, bueno, aquí me quedo, él va a cambiar siempre, pero ¿cómo fue que yo salí? Yo no lo amaba.
Yo sé, ¿tú no tuviste hijos con él?
No.
Pero sí llegaron a comprometerse, ¿no?
Oh, sí. Nos llegamos a comprometer.
¿Cuánto tiempo estuvieron de novio?
La relación completa fueron 5 años. Madre. 5 años. Nosotros estuvimos comprometidos, creo que fue al segundo año que fue que no. Y fue, mira, si tú supieras que fue... El proposal, o sea, de película. Uh-huh. De película, Cristina. Era una cosa que es que yo me río ahora porque es como que irónico, o sea, you know.
Bueno, así el trato de enamorarte al principio, también es el Príncipe Azul.
Exacto. Fuimos a Nueva York, fuimos un viaje a Nueva York. Y obviamente yo, pues, a mí me encanta. Yo obviamente tengo familia en Nueva York, pero a mí me encanta Nueva York. Y fuimos, me acuerdo que era invierno. Y nada, fuimos paseando, nos fuimos a Central Park, lo cruzamos de un lado a otro, desde Harlem, que es arriba, hasta abajo, 3 horas y media caminando. Te puedo decir que ese viaje fue uno de los pocos momentos que las cosas fueron nice. O sea, no hubo discusiones, no hubo pelea, no hubo nada. Y nada, cuando llegamos abajo, pues los que han visitado Nueva York saben que al lado, ¿verdad? El Traverse Central Park, están las carrozas con los caballos. Y entonces, pues nada, él cogió y me comprometió ahí. En las carrozas nos montamos. Tipo Hallmark. Tipo Hallmark, nos fuimos a en las carrozas y toda la cuestión.
¿Y tú feliz?
Y yo feliz.
Sales de ahí, eso fue a los 2 años, regresas otra vez a Puerto Rico, uh-huh. continúa el maltrato. Uh-huh. O sea, todo vuelve a la normalidad, es como sí. Back to reality, como decimos. Uh-huh. Tu mamá después, al tiempo, tu mamá fallece.
Sí.
¿Qué sucede ahí?
Ella, lamentablemente, pues, fallece. Y eso, obviamente, para mí, para cualquiera, usted sabe que perder una madre, eso es un golpe bien duro. Y eso fue como mi wake up call. Inclusive Cristina, ¿sabes? No me vas a creer que estando en la misma funeraria, él me hizo una escena y me, o sea, es que lo digo y es como que ya obviamente esas situaciones y esas cosas ya yo, como quien dice, o sea, ya yo perdoné, ya yo sané, o sea, pero el acordarme de eso es como claro. Que tú dices, contra, yo no puedo creer que una persona sea así. Y el de llega el día de verdad, de llegar a la funeraria y todo, y yo como estaba con mi familia, pues yo llego primero porque yo estaba con mi familia y él llega allí. Cuando él me ve llegar, él, yo nada, yo me puse una, me vestí de negro obviamente, me puse bella, me vestí, o sea, una pencil skirt, para los que no saben, una faldita debajo de la rodilla.
Pegadita.
Exacto. Una camisa negra sin escote ni nada, o sea, yo estaba súper seria, like, en elegante. Cuestión de elegante. Y los tacos y todo, y me maquillé, aunque estaba lágrima viva, pero dije, no, yo me voy a vestir y yo me voy a poner así porque es mi mamá. Y me puedes creer que cuando él me vio, él me dijo, ¿para dónde tú vas? Porque tú estás vestida así. Y empezó, en vez de alentarme, abrazarme, decirme que todo va a estar bien, darme apoyo, porque obviamente yo perdí a mi mamá, él lo que se estaba fijando era de que cómo yo estaba vestida, cómo yo me veía, empezó a pelearme allí y arrancó y se fue.
¿Y te dejó sola en ese momento?
Oh, sí.
Wow. Mm-hmm. Increíble pensar que hayan hombres que hagan algo así, tú pasando por el dolor tan grande. Y volvemos, te criaste con tu mamá y tu papá. O mm-hmm. sea, que no es como que tu mamá fue ausente, su mamá fue una señora presente.
Yeah.
Que te había advertido. Desde que lo vio, te dijo, no me gusta ese muchacho. O sea, que para ti tuvo que ser más fuerte todavía.
Oh, sí.
El vivir esa escena allí, uh-huh. Y ella falleció. ¿Ella supo algún día antes de fallecer todo lo que tú estabas viviendo con él o no lo
no.
supo? Nunca lo supo.
No. Ella sabía que algo andaba mal. Ella sabía que yo no era feliz. Ella sabía que algo estaba sucediendo, pero yo nunca a ella le conté. Es como, yo digo que es que si yo le contaba a ella, yo creo que ella hubiese caído presa o algo, de verdad.
Sí, porque una mamá leona defiende a sus cachorros. Hasta
ella nunca, último. Ella nunca, nunca supo sobre eso.
Nina, luego de, Dios mío, estoy leyendo aquí, Nina. Brenda, luego de eso, ¿qué sucede? ¿Eso para ti dijiste que fue un wake up call?
Sí, porque yo dije, ¿sabes qué? Porque yo tengo que aguantar esto. O sea, yo he estado 5 años con una persona que yo pensé que iba a cambiar. O sea, yo sigo arrastrando, o sea, yo sigo en esto. Yo dije, no, mi mamá fallece. O sea, que obviamente todo lo que ella me dijo todo era cierto. Y entonces, eso fue exacto como un wake up call. Y obviamente yo empecé alejarme un poco la relación de nosotros, pues aparte de que, ¿verdad? Yo empecé a alejarme, empecé a hacer mis cosas, y era como que él a veces, pues, sabe, como que me cuestionaba. Y
esto está cambiando un poco, ¿qué pasó aquí?
Pero nada, hasta que un día, obviamente yo quería hablar con él por una situación que hubo, de que realmente, pues, volvemos a lo mismo, como yo estaba haciendo el cambio, yo salí con una amiga, realmente fui a hacerme el pelo, salí con una amiga, lo llamé, mira, voy a salir, me voy a... Y no fue que salí porque fui a la casa de ella. Y eso para él, no sé, no le gustó. O sea, peleamos todo, pero con todo eso yo me quedé. O sea, no fue como antes que yo, pues, acogí y arrancaba y me iba para mi casa. Cuando yo llego a mi casa, me encuentro que no puedo entrar. Y yo, pues, obviamente, como a las casas en Puerto Rico, usted sabe que uno puede entrar por la puerta principal, como que por la marquesina, exacto. Cuando yo me doy cuenta, pues, él había cerrado la puerta por dentro, pero le había puesto como una soga, un cable, cosa de que yo no pudiera entrar.
¡Qué psycho!
Sí. Y entonces, cuando pues, me doy cuenta, porque obviamente la casa está oscura, que voy a mi cuarto, yo me acuerdo que ese día yo había hecho Londres y yo había hecho, ¿verdad? Antes de yo irme, y lo había dejado en la cama, no lo había guardado porque mira, ¿sabes? Una vez tiene que, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta, toda la ropa que yo había doblado limpia, toda por el piso.
Wow.
Obviamente la tuve que recoger, entonces al otro día, pues quise hablar con él y reclamarle, o sea, sentarme a hablar de la situación, de la relación, de todo. Y él me ignoraba, porque él a veces tomaba esa actitud. Cuando yo quería hablar con él, él me ignoraba. Ahora no tengo tiempo.
Sí,
tengo
que eso
prisa.
Es típico de los hombres que son así abusadores, de que es cuando yo diga y uh-huh. nadie te dio permiso a ti hablar, uh-huh. no es ahora.
Y él estaba viendo televisión. Y entonces yo digo, no, vamos a hablar. O sea, yo quiero hablar contigo. La situación no. O sea, yo me armé de valor. O sea, yo estaba por dentro muriéndome. So, la cuestión es que en ese momento él me empuja. Y al él empujarme, yo dije, no. Y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Se acabó. Me cansé. Y obviamente, pues, le dije muchísimas cosas que no lo puedo decir al aire tampoco. Y cogí mis cosas, o sea, me cogí mi cartera y todo y me fui. Imagínate cómo era él, que él pensaba que yo estaba bromeando, yo estaba relajando.
Sí, que eso son changuerías.
Ajá. Y entonces, pues, me fui para casa de mis papás. De mi papá para aquel tiempo. Y entonces, pues, él empieza a llamarme. Y empieza a llamarme, como dicen ahí, me explotaba el teléfono. Y yo no lo cogía.
¿Te mantuviste firme?
Oh, sí.
Esta vez.
Oh, sí. De que es literal que hasta su mamá me llamó. Gente que... Y yo no cogí el teléfono.
Ahí tú le cuentas a tu papá todo lo que habías vivido.
Pues no al momento, o sea, no todo. Obviamente sí le conté de que pues las cosas entre nosotros, que lamentablemente, pero no se lo conté al momento. O sea, porque yo entiendo que eso va a ser un shock para él. Claro. Él sí sabía, porque tan pronto él, cuando yo llego a mi casa, él me ve, ¿qué tú haces aquí? Yo rompo a llorar. Y él como que ya él sabía. Yo le dije, yo necesito que tú me acompañes a buscar mis cosas. O sea, porque obviamente yo estaba libre ese día, pero él no, él trabajaba. Entonces, digo, necesito que él se va a trabajar a tal hora, me acompañe. Y él me dice, no. Porque es que si yo lo veo, yo no sé qué pueda pasar. Y mi papá, que es una persona bien pasiva, todo el que conoce a mi papá sabe que es una persona bien, bien pasiva.
Pero le tocaron a su hija.
Uh-huh. A la bebé.
Imagínate tú.
So, entonces, yo tengo una tía que vivía literalmente a 5 minutos de mi casa. Y pues la llamé a ella. Porque yo diga, yo no, ¿sabes cómo yo voy a sacar las cosas de cómo, para que me ayude? So, ella me acompañó. Hablé con ella. Yo, Titi, necesito. Ah, claro que sí. Porque ella sí sabía las cosas que pasaban. Porque cuando... pasaban situaciones, obviamente yo no iba a casa de mis papás. Hubo momentos en que él, como 3 o 4 veces, él me botó de la casa. So, yo iba a parar o a casa de los papás de él. Una vez llegué a casa de mi tía, so, mi tía sabía.
Okay.
Y entonces, pues nada, so, yo me mantuve firme y fui a buscar mis cosas. Cuando yo llego, él había cambiado todo. O sea, la puerta de entrada sí podía abrirla, pero en el pasillo había un portón y él cambió ese candado para que yo no pudiera sacar mis cosas.
¿Qué hiciste?
Me fui para casa a mi tía, esperé hasta que él saliera de trabajar. Yo le di a mi tía, porque traté de ir sola, pero me encontré con esta situación. Y entonces, pues esperé a que él saliera, todo, y fui por la noche y fui con ella. Fui con ella y yo le dije, Titi, yo no sé, obviamente, ¿verdad?, cómo él vaya a reaccionar, porque obviamente él estuvo literalmente todo el día, ¿sabes?, llamándome y yo no le contestaba. Y ella me acompañó.
¿Nunca lo denunciaste a la policía?
No, porque como donde él trabajaba era o es un trabajo federal, pues obviamente era como que él... como que me amenazaba, él como que no te atrevas a hacer nada porque yo puedo perder mi trabajo. O, ¿sabes? Él siempre iba como que con ese juego mental.
¿Y tú por pensar en que él no pierda su trabajo no lo uh-huh. vas a denunciar?
Nunca, no, nunca. Era como que esto me puede perjudicar a mí, so, porque siempre decía, él va a cambiar.
Tú sabes que, mira, Brenda, yo te tengo que felicitar, porque a pesar de esta historia que tú nos has contado, que te tengo que decir que yo tengo manga larga, pero se me han parado los pelos, porque es muy emotiva, una situación que yo creo que hay muchas mujeres allá afuera que han vivido uh-huh. algo similar a lo que tú has vivido, y que no han tenido el valor de decir basta ya. Y yo creo que hoy es buen momento para que si usted que nos está escuchando, nos está viendo, ha pasado por algo así, usted diga ya, tomo las riendas de mi casa y sabes que basta ya, porque usted se tiene que dar a respetar, porque nadie puede venir a faltarle respeto. No importa si es el padre de sus hijos, no importa si no tienen hijos, no importa si están casados, si son novios, no importa. Usted se tiene que dar a respetar. Y yo te felicito porque tú, a pesar de todo eso, y fíjate que no fue algo aprendido. Hemos visto en otras historias que a veces es también que uno, el niño va creciendo viendo también esa misma uh-huh. situación en su hogar. En tu casa fue todo lo contrario. Uh-huh. Como tú te enfrentaste a todo y aún así terminaste tu high school en un buen colegio, uh-huh. terminaste tu universidad con una beca, que para mantener una beca hay que ser bien responsable y saber, ¿verdad? Hacerlo uh-huh. bien. Es como tú terminaste todo eso, aún así por dentro tú estabas destruida completamente. Y cada vez que pasaban los años te destruías más y te hacías más chiquitita por dentro. Pero te felicito porque hoy en día sé que estás felizmente casada. Gracias. Porque sé que vives en la Lalandia enamorada con tu esposo, con tus hijos y tus hijastros. Entiendo que fue después del tiempo, conoces al que es hoy en sí. día tu esposo. Cuéntame un poquito de hoy en día. ¿Quién es Brenda Rosado hoy en día?
Bueno, Brenda Rosado, pues, como bien dijiste, estoy casada. Realmente, yo te puedo decir que estoy orgullosa de mí misma.
Muy bien.
Porque yo jamás pensé que esta persona que estás viendo aquí al frente pudiera llegar a tanto. Y realmente, nada, una mujer trabajadora, luchadora. Trato de enseñarle, inculcarle todo a mis hijos. Obviamente mis hijos no saben eso que, ¿verdad?, le pasó a mamá. Pero siempre yo estoy presente y diciéndole, mira, o sea, ustedes no son diferentes. Ustedes, porque mi hijo se parece más a mí. Mi hijo es trieñito y la nena no, la nena es blanquita. O sea, totalmente diferente. Yes. So, yo siempre a los dos les inculco de que allá afuera obviamente se van a topar con ciertas personas. Esto va a pasar. Van a decir ciertas cosas de ti. Pero ¿sabes qué? No le hagas caso. Porque ustedes son únicos. Ustedes son amados. Dios está en nuestro hogar. O sea, yo siempre trato, o sea, cualquier cosa que ustedes tengan, yo trato de tener esa comunicación y que ellos se comuniquen conmigo, porque aunque sí yo fui ser con mi mamá cercana, o sea, nosotros siempre tuvimos esa relación, pero yo no fui nunca de contarle todo a mi mamá. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y yo no quiero esa relación con mis hijos. So, obviamente, especialmente la nena. So, yo estoy enseñándolos a que ellos tienen que speak up for themselves, que hablen, perdón, hablando inglés, que ellos tienen que, no importa qué suceda, ellos tienen que defenderse, ellos tienen que hablar, no dejar que nada los menosprecie, los haga sentir menos, porque mi niño, él tiene ADHD, mi niño tiene sus condiciones. Y su hermano mayor es autista. So, yo siempre les recalco. Y de verdad que no es fácil. No es fácil porque hay a veces que no te voy a negar que a veces uno se siente frustrado de una manera. A veces esos pensamientos, esas cosas mm-hmm. vienen, pero dije, no, espérate. Eso es algo que ya no me puede afectar ni hacerme daño. Al revés, yo tengo que seguir adelante con la seguridad que tengo para, ¿verdad?, criar a mis hijos.
Definitivamente, y tus hijos tienen el color de sangre exactamente igual que todos los demás. Tienen los huesos, los músculos y todo igual que los demás.
Y eso es exactamente lo que yo le digo, Cristina. Exactamente, a la gente va a venir porque obviamente ha pasado, porque ellos son hermanos y tienen el tono de piel totalmente diferente. Y yo lo pasé con mi hermana cuando nosotras salíamos, que me, ustedes son hermanas, ¿cómo va a ser? Sea tez blanca, prieta, seas colorado, sea, somos todos humanos de carne y hueso. Todos por dentro, por las venas, no es sangre. O sea, somos humanos. Somos iguales. Lamentablemente esta sociedad, pues mira, esos prejuicios y esa es algo que yo siempre he dicho que eso es una conducta aprendida. Y lamentablemente, pues.
Pero qué mejor ejemplo para tus hijos que tu historia. Y yo creo que a lo mejor cuando ya sean a lo mejor tus hijos más grandes, especialmente la nena, aunque el nene también, porque lamentablemente también le pudiese pasar, ¿no? Sí. Que tú te puedas sentar con ellos y contarles tu historia tal cual nos las has contado hoy tú aquí. Para que ellos, tú eres un vivo ejemplo para ellos. Tú pasaste por lo que pasaste, por tus malas decisiones, y no fue conducta aprendida, como dijimos. Lo hiciste porque quisiste, pero tuviste el valor de salir adelante. Tuviste el valor de no negarte tampoco, porque, oye, en una situación como la que tú pasaste, tú pudiste haber en un momento haber dicho, ¿sabes qué? Me niego al amor, no quiero saber de ningún hombre, no quiero saber de nada. Yo me voy yo sola por lo mío, mis deportes, mi trabajo, lo mío. Y tú, sin embargo, te abriste las puertas al amor, te abriste las puertas a una pareja que hoy en día, ¿verdad? Tu esposo, como mencionaste, tus dos 15 hijos.
15 años llevamos.
Mira, para allá, pues 15 años, y que papá Dios bendiga ese matrimonio muchos años más.
Gracias.
Pero ha sido un ejemplo. Y hoy en día yo sé que tú eres una mujer emprendedora. ¿Sí? Eres una mujer virtuosa. Ya tú te has graduado hoy aquí de mujer virtuosa. Pero eres una mujer también emprendedora, donde tú te pusiste un sueño y tú lo has cumplido. Cuéntame un poquito de esa faceta tuya.
Pues sí, tengo mi propio negocio. Entonces, esta persona que está aquí, porque realmente créeme que es gracioso, porque una persona que siempre dijo que no iba a tener negocio propio, que no iba a vender, que no iba a hacer nada de eso, terminamos con teniendo esta oportunidad, ¿verdad? Y todo pasó para la pandemia. Todo pasó para la pandemia, cuando usted sabe que todo el mundo quedó sin trabajo y todo, y entonces a mí me ofrecen esta oportunidad.
Y yo, dicen, toma, tienes que montar un negocio.
Exacto. Y yo como que, no, gracias. Paso. Yo paso, no te preocupes que eso no es para mí. Porque obviamente uno tiene ese 8 to 5 y toda esta cosa y los miedos, como que no, eso no es lo mío. Pero
uno,
¿sabes qué?
Son inseguridades que uno tiene, que uno dice, no, yo no voy a poder hacer eso, no, porque yo no sé hacer eso, no me gusta.
Así mismo pensaba yo. Así mismo pensaba yo. Y entonces hasta que realmente dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Pero con un miedo, Cristina.
Bueno, pero tú lo tienes que saber.
Exacto. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no sé nada de esto, porque realmente yo, ¿verdad? De negocio, network marketing, toda esta cosa, yo no. Yo fui a la universidad, yo tengo un bachillerato, fue, obviamente, sí tiene que ver un poquito publicidad, comunicaciones, pero dije, ¿cómo llevar un negocio? Nada que ver.
Que eso es complicado, porque hay que llevar que si las finanzas, que si el inventario, que eso, o sea, tiene su logística.
Es trabajo, sí. Y te digo que agradecida estoy. Voy para 2 años ahora en mayo y no me arrepiento, estoy bien agradecida de tener, que me hayan ofrecido esa oportunidad.
¿Cómo se llama tu negocio?
¡Ay! Bibi's Boutique.
Ah, Bibi's Boutique.
Bibi's Boutique de Brenda Rosado. Y gracias a esta oportunidad, pues tengo obviamente finanzas en mi hogar. Yo tengo mi trabajo porque soy asistente de directora en un preescolar, pero también tengo mi propio negocio y llevo finanzas a mi hogar. Me doy mis gustos para mí, para mis hijos. ¿Y sabes qué es lo bueno, Cristina? Que con este negocio yo me pude dar cuenta y desarrollar ciertas cosas que yo no pensaba que podía hacer.
Es que
como estar aquí contigo, eso es lo primero, como estar aquí contigo, o sea, el hablar en cámara, el poder hablar con las personas.
Imagínate tú qué mejor manera de que tus hijos se sientan tan orgullosos de ti, que después de todo lo que pasaste, hoy en día eres una mujer, tienes un negocio propio, tienes otro trabajo, llevas el pan a tu casa, a tu hogar, te das tus gustitos, se los das a tus hijos también y a tu esposo. ¿Qué mejor cosa que eso? Así que, amigo, antes de seguir rapidito, para que si quieren saber más de Brenda, porque esta historia, como yo siempre digo, a veces una hora no nos da tiempo. Pero, bueno, a veces nunca nos ha dado tiempo una hora en realidad. Te lo dije, que se va a pasar las millas, pero usted puede visitar www.brendarosado.com. Ahí ella tiene hasta su WhatsApp, así que usted ahí, si usted gusta, usted le puede mandar un mensaje. Y si quiere saber un poquito más de la historia, pregúntele, que hay muchas otras cositas. Sí.
Si me ponen el W, no le va a llegar la...
Ah, pues ¿y qué?
Es brendarosado.com.
Ah, ¿así solito?
Así solito.
brendarosado.com.
Así solito.
Bueno, pues nada, brendarosado.com solito, escríbalo en el browser para que usted pueda ver. Y ahí está también su cuenta de Facebook y todo, que puede ver.
Sí, ahí tengo todas las cuentas de las redes sociales. Mi WhatsApp, todo sobre mi negocio también, lo tengo todo ahí.
Sí, porque tú estás fabulosa, ella está con prendas de arriba y abajo, fabuloso, de brillo, ella vino hoy de brillo. Y antes de irnos rapidito, Brenda, eres una mujer hermosísima.
Gracias.
Jamás permitas que nadie te diga lo contrario, porque eres hermosísima, de verdad.
Gracias.
Qué bueno, que Dios bendiga tu matrimonio, tu hogar, a tus hijos, que les dé mucha salud en estos tiempos, y te felicito porque eres un ejemplo para mí, eres una mujer virtuosa, y un ejemplo también para mí, que todo lo que viviste, como yo siempre digo, atrás de cada mujer hay una historia increíble. Eso fue lo que te hizo hoy en día llegar a estar donde estás.
Así mismo
es. Así es que gracias, Brenda,
gracias
por tener
ti,
el valor,
Cristina,
de venir y contarnos tu historia. Amigos, recuerden brendarosado.com para que tengan más historias. Atrévanse, escríbanle ahí a ella, que ella les va a contestar rapidito, que hay otros detallitos que por ahí no están. Y después, Brenda, te dedicas a contestarle a la gente, porque un montón de gente ha estado escribiendo por allí. Dice Brenda, bendiciones, mujer valiente.
Gracias, gracias, claro que sí.
Así es que gracias. Bueno, amigos, y no se puede perder el jueves que viene. Volvemos otra vez aquí a la 1:00 p.m. con otra historia más de mujeres virtuosas. Y recuerden que esto es traído a ustedes gracias a Coqueta Boutique, porque para lucir hermosa no hay que gastar una fortuna. Saque esa coqueta a pasear desde ya.
¡Qué bello!
Muy bien. Bueno, amigos, y aquí continuamos en Noticias Generación News a través de la primera 12:20 a.m. Hasta luego.